de la misma manera que la iglesia puede estar en el presente, porque el Señor ya tiene otro plan y otra concepción de la iglesia. Y lo que Él tiene en su mente y en su corazón, por su espíritu, Él lo va a llevar a cabo. Por eso usted nunca verá que Dios baje los brazos. Él siempre insiste. Él siempre vuelve a repetir una y otra y otra. Nos ama entrañablemente. Lo ha dado todo de tal manera que negar su palabra y negar su corrección es tanto como negar su propia persona. Porque cuando Él nos ama y nos corrige, Él está sacando lo que es en esencia. Por eso la palabra dice que si no fuéramos reprendidos, no seríamos hijos. Seríamos como bastardos. Y si somos bastardos, ¿a quién le importamos? No tenemos padre que cuide de nosotros. Pero como no somos bastardos y somos hijos, hay un padre que tiene extremo cuidado de nuestras vidas. Y como tiene extremo cuidado, Él no puede permitir que todo lo que ha puesto dentro de nosotros se quede dormido, se quede tapado y no pueda salir a luz. Pero cuando Dios quiere que eso salga a luz, no solamente es para el beneficio personal o para la bendición personal. Eso es una parte. Y definitivamente que cuando la vida de Cristo sale a luz, obviamente que todo nuestro ser cambia. Porque no estamos desprovistos de nada, a su vez no tenemos temor de nada, a su vez no estamos confiando en nuestra fuerza, sino que vemos que Cristo se desarrolla y se manifiesta en nuestras vidas, entonces hay seguridad. Pero cuando Dios quiere hacer eso a través de nosotros, y lo está haciendo, es porque Él, a partir de tu persona y mi persona, está viendo a otros que están cerca tuyo. Porque si no fuera así, no tendría sentido que el Padre haya enviado a Jesús. Si el único objetivo del Padre hubiera sido darle una mayor honra, se la podría haber dado sin que Jesús se hiciera hombre y muriera. Pero el objetivo del Padre no era solamente exaltar a Jesús hasta lo sumo. El objetivo del Padre era que la humanidad se pudiera reconciliar con Él. Entonces tú y yo necesitamos entender que estar sobre la tierra y haber recibido la esencia de Cristo, la misma vida de Cristo, es para que otras personas puedan reconocer a través tuyo y a través mío que Él es real, que existe, que no se ha olvidado de la humanidad, que no está lejos ni se ha dormido, que no está sentado en un trono riéndose de cómo van las cosas aquí abajo, sino que Él está ocupado en levantar a su iglesia para que su iglesia manifieste su poder, su reino y su gloria. Por eso, lo que yo quiero compartir en este día tiene que ver con ser instrumentos de poder. Y la palabra habla de poder y del evangelio de poder de una manera muy particular. Yo quiero que comencemos la lectura de hoy en 2 Corintios, capítulo 2. Fíjese que hoy cantábamos: tu gloria llenará toda la tierra, tu gloria llenará hasta el último rincón del mundo con tu poder. Todo será lleno de la gloria y del poder de Dios. Pero yo quiero que entendamos por la palabra lo que Dios ha depositado en nosotros y lo que debe ocurrir, que debe explotar dentro de nosotros para que el poder de Dios se haga manifiesto. Dice 2 Corintios 2, desde el versículo 14, y yo me voy a permitir leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice: sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios, nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos, somos olor de muerte que lo lleva a la muerte. Para aquellos, olor de vida que lo lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien, hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo como enviados de Dios que somos. Fíjese que la palabra es muy clara para establecer una absoluta verdad. Dice que nosotros somos el aroma de Cristo. Fíjese lo particular. Yo sé que nosotros decimos, cantamos y alabamos al Señor y decimos todo lo que Él es. Pero pocas veces nos acordamos que Cristo tiene aroma. Cristo se da a conocer por su olor. Cuando usted conoce una persona y esa persona lleva un perfume particular, posiblemente usted se olvide del nombre, de las características de esa persona, pero seguramente no se va a olvidar de su aroma. Y si usted reconoce ese perfume, dice, ah, tú estás usando Chanel número 5, ¿no? Porque identificamos a la persona con un aroma. Jesucristo tiene también un aroma. Y el aroma de Cristo somos su iglesia. Que la iglesia del Señor sea el aroma de Cristo es algo demasiado importante. Porque usted imagínese que si usted el perfume que compró y que usa cada vez que quiere ponerse bonito y lucir bien, ese perfume se echara a perder y usted no se diera cuenta y se lo sigue poniendo. Va a llegar un momento que las personas que le rodeen no van a querer ni acercarse a usted. Porque en vez de oler agradable, usted va a oler mal. De acuerdo a cómo manifestamos el aroma de Cristo, es así como la gente anhela acercarse a Él o no quiere saber nada de Él. La iglesia está en un proceso de transformación, ¿sabe por qué? Porque la iglesia necesita manifestar el grato olor de Cristo. Necesita mostrarle al mundo que no hay mayor bendición, mayor paz, mayor seguridad que tener a Cristo en la vida. Ahora, fíjese que la palabra dice que nosotros somos el aroma de Cristo, pero en dos sentidos y para dos clases de personas. Somos el olor de Cristo para los que se salvan y para los que se pierden. Y dice que para los que se pierden, somos olor de muerte para muerte. Esto es terrible. ¿Sabe por qué? Le voy a explicar por qué. Porque cuando usted y yo estamos sobre este mundo, y hay una persona que percibe el aroma de Cristo a través de nuestras vidas, pero rechaza ese aroma y rechaza la persona de Jesucristo, lo que está haciendo es declarar su propia muerte espiritual. Esa persona está siendo consciente que es merecedora de la muerte eterna. Y cada vez que está cerca nuestro, vuelve a recordar que su destino es un destino eterno de muerte. Ahora, hoy la iglesia no está manifestando tal olor que los que nos rodeen estén teniendo temor por la muerte eterna. Usted va por la calle y la gente no tiene temor. Al contrario, Que todo el mundo tiene temor a la muerte, sí, eso es verdad. Pero ¿sabes cuándo tiene temor a la muerte el ser humano? Cuando está cerquita. Cuando está en el hospital, lo operaron de gravedad, le dicen, mire, usted tiene este problema, no sabemos si va a salir del asunto, lo vamos a operar. Entonces esa persona tiene temor. O acaba de tener un accidente, que sabe que está en riesgo su vida. Ahí es donde la persona tiene temor. Pero es otra clase de temor, ¿sabe por qué? Porque es el temor de saber que está próximo a algo desconocido y todo ser humano adentro reconoce que hay un ser superior. Entonces sabe que no ha conocido jamás a ese ser y no ha tenido relación con ese ser, por eso tiene temor. Pero mientras la gente vive y anda dando vueltas por aquí y por allá, hace su vida y usted no la ve con temor. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no está esparciendo el aroma correcto. Cuando la iglesia está esparciendo el aroma de Cristo, la gente comienza a tener temor. Temor porque sabe que hay una muerte eterna. Sabe cuál es su destino y sabe que tiene que tomar una decisión. Una decisión que cambie ese destino para siempre. Pero la decisión está en la persona. Y la persona sabe que Dios se está acercando a ella. Tan solo porque tú y porque yo estamos en el mundo y estamos cerca de esa persona. La persona percibe el aroma y sabe que Dios está cerca. Ahora, dice también que nosotros somos, para los que se salvan, olor de vida. Y esto es que simple y sencillamente, dentro del cuerpo de Cristo, cuando estamos juntos, tenemos que llevar a la otra persona, aún sin hablar, a una dimensión mayor de Cristo. Que cuando mi hermano y mi hermana están al lado mío, por dentro esté diciendo, yo quiero más de Cristo. Anhelo más de Él. Amarle para mí es un placer. Él es lo más importante. ¿Sabe por qué? Porque al lado hay otro que manifiesta a Cristo. Y cuando hay otro que manifiesta a Cristo, yo quiero más de ese Cristo que estoy percibiendo. Por eso ser el aroma de Cristo trae un reflejo no solamente hacia los que se pierden, también hacia los que se salvan. Por eso te fijes en la Escritura, que más de una vez dice, habla de personas, de hombres y mujeres, que tenían buen testimonio. Y entendemos mal el buen testimonio, porque entendemos el buen testimonio como el esfuerzo de mostrar a Cristo, y yo soy buen cristiano. Entonces todos mis vecinos hoy vieron que yo a las 9:30 salí de mi casa. Soy buen cristiano, voy a la reunión, a la iglesia, al culto. No, eso no es. No es eso buen testimonio. El buen testimonio surge a partir de el aroma de Cristo que yo estoy dando a los demás. Que está saliendo de mí, no que yo haga un esfuerzo por manifestarlo, sino que sale de mí de manera natural. Porque el Cristo que llevo dentro es más fuerte que cualquier debilidad humana. Porque en cualquier debilidad, Él se hace más fuerte. Y yo entrego mi debilidad. Y cuando digo, Señor, no puedo, entonces Él dice, esta es mi oportunidad, porque yo sí puedo. Entonces voy a manifestar a través tuyo mi aroma, mi esencia, mi persona, mi gracia, mi poder. Y fíjese que dice, que después dice el apóstol, no somos como muchos que trafican con la palabra de Dios. Más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo como enviados de Dios que somos. Quiere decir que el apóstol Pablo tenía muy en claro una cosa. Que solamente lo que él podía hablar y lo que él transmitía era porque el aroma de Cristo estaba en él y lo estaba esparciendo. Él no usaba la palabra para negociar con ella, para obtener un rédito. Él no usaba la palabra para verse favorecido. Él no usaba la palabra para caerle bien a los demás. Él no usaba la palabra para que la iglesia del Señor lo amara más. Hoy, tristemente, la palabra se usa de muchísimas maneras y muchas de ellas tienen que ver con tráfico. Se está traficando con la palabra porque no hay sinceridad, porque no hay aroma de Cristo. Hay solamente el beneficio que me trae la palabra. ¿Y sabe lo que pasa? La palabra siempre trae beneficio. Si usted proclama la palabra, algo va a pasar. Siempre algo va a pasar. Pero ¿por qué yo quiero que pase? ¿Porque quiero que la voluntad de Dios sea hecha o porque quiero tener un beneficio personal? Por eso, cuando yo recibo una palabra, yo tengo que saber muy bien cómo tomo esta palabra, cómo la guardo en mi corazón y cómo la llevo a la práctica. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo decirle, Señor, tú me diste hoy esta palabra, y orar por esa palabra, pero orar porque quiero traficar con Dios. Voy a atesorar esta palabra porque quiero que me bendigas. Voy a atesorar esta palabra porque quiero que cambie esta situación por la cual te he pedido. Voy a atesorar esta palabra porque las cosas no están funcionando en la familia. Y cualquiera puede decir, pero eso está bien, es normal. Sí, pero la intención del corazón es la que está equivocada. Y como Dios conoce más que las palabras el corazón, Dios no podrá conceder aquello que sale de un corazón que tiene una intención equivocada. Pero cuando yo le digo, Señor, atesoro esta palabra, porque yo quiero que tu voluntad sea hecha en mi vida y quiero mostrar tu reino y quiero que seas tú y no sea yo, entonces Dios dice, estamos en perfecto acuerdo, porque eso es lo que yo quiero para ti. Por lo tanto, Dios hace que comience a esparcirse a través de nuestras vidas el aroma y el olor de Cristo. Ahora, vayamos a Romanos 15, por favor. Romanos, capítulo 15. Versículo 18. Romanos 15, versículo 18. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo dice, yo no estaría dispuesto, ni me atrevería a hablar, sino solamente de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Y después dice, eso lo hizo con palabra, con obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Quiere decir que la palabra, las obras, los prodigios y las señales se resumen en una frase, en el poder del Espíritu de Dios. Pablo no estaba dispuesto a dar un evangelio de palabra solamente. Pablo no tenía la intención de ser un extraordinario predicador, aunque me imagino que lo era. Pero esa no era la intención de Pablo. Pablo lo que quería era que en sus palabras, en sus obras, en toda señal, milagro y prodigio se viera el poder de Dios en acción. Iglesia, si yo te preguntara cómo se está manifestando el poder de Dios en tu vida y a través de tu vida, ¿qué podrías responder? Porque vivimos una vida cristiana, porque estamos aquí reunidos, porque recibimos la palabra miércoles y domingo, porque en casa yo estoy seguro que leemos la palabra y oramos. Ahora estamos haciendo un periodo específico y especial de ayuno y oración. Pero la pregunta es, ¿a través de eso se está manifestando el poder del Espíritu Santo en nuestra vida? Porque a veces temo que vivimos una vida demasiado natural por la esencia que tenemos. Tenemos una esencia sobrenatural, pero nuestra vida de todos los días es netamente natural. Se presenta un problema, inmediatamente va a venir la desesperación. Así es como vivimos. Se presenta una dificultad, llega la angustia. Hay una situación adversa, sentimos dolor, estamos tristes. La pregunta es, en esas oportunidades que Dios te da, ¿cómo se manifiesta el poder de Dios? Porque el poder de Dios no es solamente una canción que cantamos. El poder de Dios no es solamente que un día Él nos salvó y que ahí manifestó su poder. El poder de Dios está dentro tuyo y dentro mío permanentemente por el Espíritu Santo. Porque dice la palabra que el mismo poder que levantó a Cristo de la tumba cuando estaba muerto, ese poder habita en nosotros. Si ese poder habita, ese poder no puede quedarse quieto, ese poder no puede estar dormido, ese poder no puede ser, perdonen el término, inservible. Vivimos una vida demasiado natural por la esencia sobrenatural que hemos recibido. Por eso Pablo, fíjese lo que dice. Por todo esto, desde Jerusalén hasta Ilírico, lo he llenado todo del Evangelio de Cristo. Y yo obviamente me fijé en un mapa, porque dije, quiero ver de qué está hablando este hombre. Y cuando miré el mapa, realmente, déjeme decirle, que para aquel tiempo era demasiado terreno el que él había alcanzado. Si usted tiene una Biblia, no ahora, ¿no? Pero si tiene una Biblia de esas que traen mapitas, después revise. Hay algunas que dicen, por ejemplo, los viajes que hizo Pablo. Y le muestra, le hace un recorrido de los viajes. Usted mírelo, por favor. Todo eso, un hombre con su equipo, lo llenó del Evangelio de Cristo. O sea que si se tratara de ser pocos, nosotros ya les ganamos a Pablo y a su equipo por lejos. Somos muchísimo más. Quiere decir que Miami nos queda chico. ¿O no? Porque el territorio que alcanzó Pablo, y en aquel tiempo, sin vehículo, medio, nada, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Así es, sin nada. ¿Sabe lo que pasa? Nosotros estamos viviendo una vida cristiana de taquito, como dicen en el fútbol. Nosotros la vivimos de taquito. Porque ya me sé el modo, ya me sé el mecanismo cristiano. Yo ya agarré la fórmula, pero déjeme decirle que tristemente esto nos puede pasar en cualquier nivel de nuestro cristianismo, en cualquier edad del cristianismo. No se trata que les pasa a unos sí y a otros no. Déjeme sacarle de la mente la idea de que aquellos que estamos ministrando somos mejores o mayores que usted. No, cumplimos una función. Pero también corremos el riesgo que nos pase exactamente lo mismo. Por eso muchas veces uno, en la individualidad que tiene con el Señor, uno se detiene a decir, esto en mi vida no está funcionando, porque aquí poder de Dios no hay. Y no hablo de poder de Dios de que hagamos levantar la mesa del suelo, ¿eh? Porque eso lo hace el diablo y no tiene ningún problema. Estoy hablando de un poder de Dios que cambia las circunstancias de todos los días. Estoy hablando de un poder de Dios, de hombres y mujeres, que cuando ven una dificultad, claman a Dios, pero confían en su poder. Que no se mueven por sí mismos. Que dejan a la mano de Dios actuar. Que le dicen, Señor, nosotros estamos imposibilitados, pero nuestra fe no está imposibilitada. Por eso sabemos y declaramos lo que tú haces en esta circunstancia. Ese es el poder de Dios en acción. El poder de Dios es aquel que a ti, mujer, se te puede manifestar cuando estás cocinando o cuando vas al supermercado a hacer unas compras y tú dijiste, Señor, la verdad, el dinero que tengo no me alcanza para todo lo que necesitaría comprar, pero glorifícate tú. Y yo te puedo asegurar que Dios se va a glorificar de una manera sobrenatural. Eso también es poder de Dios. Es que puedas desafiar a tus hijos a que la vida que ellos están viviendo siempre tiene que ser con la mirada puesta en la persona correcta. A sacudirlos, si es necesario, para que no se queden en un ámbito natural y no crean que las cosas son así porque son así. Y porque como en la escuela es así, y porque los otros chicos lo hacen así, y porque todo el medio lo manifiesta de la misma manera, entonces tendrán que ser así. No, para aquel que tiene la esencia de Cristo jamás será así. Porque el poder de Dios sobrepasa a lo que el medio ambiente puede determinar. Entonces, cuando tú empiezas a manifestar lo que tienes adentro, ves el poder de Dios. Es más, aunque tú vieras un compañero de la escuela que en el momento que tú estás mostrando la esencia de Cristo que tienes, se enoja, se ofende, se pone mal, ¿sabes qué? Vas por buen camino. ¿Me escuchaste? Vas por buen camino. Porque para los que se pierden es olor de muerte. ¿Sabes cuándo vamos por mal camino? Cuando todo alrededor es tan perfecto con nosotros y ni enterados están de lo que llevamos dentro. Cuando no es todo igualito, todo perfectamente igual. No ven ninguna diferencia. Ahí hay peligro. Tú puedes decir, ah, bueno, no, es que yo estoy llevándome bien para conquistarlo, para ganarlo, para que vea a Cristo. Entonces, de a poquito, primero me llevo bien, tengo una buena relación, que vea que soy alguien así bien tranquilo. Y después, no, ya empezaste mal. Porque ese no es el aroma de Cristo, ni es el poder de Dios manifestado. Eso es tu estrategia humana y tu vida natural queriendo sobresalir para no quedar mal con nadie. Entonces, no quedo mal con las personas, pero intento no quedar mal con Dios tampoco. No se puede. Es imposible. Con alguno voy a quedar mal. Con alguien voy a quedar mal. Por eso Jesús dijo, el que ame padre, madre, hijo, hermano, más que a mí no es digno de mí. Con alguno voy a quedar mal. Con alguien siempre voy a quedar mal. Yo no vine, dijo Jesús, vine a traer espada, no paz. Eso es rarísimo, porque después le dijo a los suyos, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Y cómo él dice, no vine a traer paz sino espada? Y los enemigos serán los de la propia casa, dice. Siempre con alguien vas a quedar mal. ¿Pero sabes cuándo ocurre eso? Cuando la otra persona ve que tú eres inquebrantable para con Dios. Nada te puede doblegar. Porque Él es lo primero y no hay nadie más importante que Él. Cuando estás comprometido por vida y por muerte a manifestar su gloria, su esencia, su poder y su aroma. Así que podemos empezar a determinar en fe, aunque a algunos parezcan una locura, les parezca una locura, que Miami nos está quedando chico. ¿Qué le parece? Miami es poco territorio para la iglesia que está en este lugar. Es poco territorio. ¿Sabe por qué? Porque no es ni por la cantidad, no es por las características, no es por el estudio que hemos alcanzado, no es por la edad, no es por el empeño, no es por tu buena asistencia a las reuniones. Es por el poder de Cristo que habita en nosotros. Si liberamos lo que hay dentro de nosotros, entonces Miami queda chico para el Evangelio de Cristo. Ahora, 1 Corintios 4, versículo 19. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional nuevamente. 1 Corintios 4, 19 y 20. Dice: lo cierto es que, si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto. Y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Si Dios quiere, voy a ir pronto a visitarlos. Porque quiero ver no solamente cómo hablan esos presumidos, quiero ver cuánto poder tienen. Porque el reino de Dios no consiste en palabras. El reino de Dios es poder. Cuando las palabras que se dicen llevan implícito el poder de Dios, entonces están inspiradas por el Espíritu y esas palabras van a producir un resultado. Pero cuando es pura palabra y ahí no hay poder, donde no hay poder, sabe que no hay. ¿Qué no hay? Dedúzcalo usted por el versículo 20. ¿Qué no hay cuando no hay poder? ¿Qué no hay? Lea el versículo 20. El reino de Dios. Porque el reino de Dios no consiste en palabras. ¿En qué consiste? En poder. Donde no hay poder, ¿qué no hay? Reino. Fíjese qué ironía. Todo el tiempo, desde aquí decimos, vamos a implantar el reino de Dios. Es nuestro eslogan, nuestro lema, ¿no es ese? Estableciendo el reino de Dios para transformar las naciones. Suena precioso. Pero si no hay poder, no hay reino. Están ligados, van de la mano. Por eso nuestra vida de todos los días, la de todos los días, la de aquí no me interesa. Escúcheme muy bien, la de aquí no me interesa. Cómo nos vemos aquí adentro, lo que hacemos acá adentro, no me importa. La vida de todos los días, Dios quiere ver en qué dimensión la estamos viviendo. En una dimensión de poder, entonces el reino se está manifestando a través tuyo. Y todas las cosas que ocurran a través de tu vida va a ser una manifestación más del reino de Dios, a tu favor y a favor de todos los que te rodean. Imagínense, no sería mala idea que como ministerio, digamos, los vamos a dejar de ver un ratito. ¿Y sabe qué? Cuando volvamos, queremos ver no cómo hablan esos presumidos, sino cuánto poder tienen. Se lo hago fácil. Escuchen muy bien. El conocimiento del mensaje, ¿sabe qué logra de nosotros? Ser personas presumidas. Trae orgullo. Porque yo conozco, o sea, ¿sabe qué? Y para una iglesia apostólica y profética es peor todavía. Es peor. ¿Sabe por qué es peor? Porque conocemos todo el consejo de la palabra. Desde un ministerio apostólico y profético, Dios no nos oculta nada. Porque todo el consejo de la palabra está siendo dado permanentemente a la iglesia. Entonces es peor, para nosotros es peor todavía. Porque podemos hacernos más presumidos y más orgullosos. Porque conocemos lo que los demás no conocen. Vivimos lo que los demás no viven. Y podemos llegar a pararnos arriba de un banquito y decir, ah, no, tú eres una iglesia bautista, qué mal estás, ¿eh? Porque yo soy una iglesia apostólica y profética. Mire, yo le puedo asegurar, siempre mi esposa y yo damos un ejemplo. Hay una mujer en México que era nuestra dentista y cuando volvemos a México la visitamos. Dani y Marta la conocen, Jairo y Mariel también. Ella es bautista, pero predica a diestra y a siniestra. Sabe que está atendiendo a alguien y la llama una amiga y le dice, y la amiga le empieza a contar algún problema que tuvo, alguna situación. Y ella empieza, pero yo ya te dije por qué te está pasando esto. porque tú no conoces a Cristo. Y sigue con el torno y le mete a uno la... Y uno sufriendo y ella predicando. Tú no conoces a Cristo. Y como no conoces a Cristo, te va a seguir pasando eso todas las veces. Porque no me quieres escuchar. Todo el tiempo predica. Ah, sí, si uno la mira con detalle y con lupa, uno le puede sacar 144 millones de defectos. Pero ¿sabe de qué se trata? Que yo tenga la capacidad de sacar los 144 millones de defectos si lo único que yo tengo que hacer no lo estoy haciendo y ella sí. No, si voy a llegar delante de Dios a decirle, Padre, yo he logrado ver los defectos de todo lo demás y me he preparado para ahora estar perfecto delante de ti. Sí, está muy lindo, perfecto. ¿Pero sabes lo que pasa? Tuve que usar a 20.000 personas diferentes para que le predicaran a aquellos que tú les tenías que predicar. Porque como tú no lo hiciste, tuve que arreglarme de los otros. Y hasta algún mormón por ahí me ayudó, te va a decir Dios. El conocimiento del mensaje nos hace presumido. Mire, usted no se, en México dirían no se apantalle. No se deje llevar por un mensaje grandilocuente. Por favor, se lo pido. Por favor. Nunca piense de ningún mensaje de los que ministramos aquí. Estamos dando, es un mensaje excepcional por las palabras. Por favor, jamás lo piense. Porque si las palabras llevan el Espíritu Santo y el poder de Dios, entonces vamos por buen camino. Porque esas palabras van a producir un resultado. Pero ¿de qué nos sirve decir, yo estoy en una iglesia donde se predica una palabra y un mensaje? ¿Y qué importa si el poder de Dios está dentro de nosotros inactivo? No hace nada. Por eso Pablo dice, yo voy a ir a visitarlos y quiero ver cuánto hablan y cuánto poder tienen esos presumidos. Ahora, el poder del mensaje nos hace efectivos. ¿Sabe por qué? Porque podemos decir tres palabras, pero las tres palabras producen efecto. Porque van a ser tres palabras. Primero, inspiradas por el Espíritu Santo. Y esas tres palabras, inspiradas por el Espíritu, llevan en sí mismas el poder de Dios. Entonces, cuando esas palabras son dichas, la otra persona lo dejaste, pero entre la espada y la pared. Por eso muchas veces te va a tomar bronca. Porque le dijiste lo que le tenías que decir. Pero puede ser el día de transformación para esa persona. Ese es el asunto. Ese día y por esas palabras venidas del Espíritu de Dios y con el poder del Espíritu Santo, esas palabras pueden ser las únicas palabras que pueden hacer que una persona tenga un cambio de actitud, se arrepienta delante de Dios y le diga, Señor, no puedo más vivir como estoy viviendo. Perdóname por ofenderte, pero perdóname también por estar lejos de ti. Ya no te rechazo. Y decirte a ti, necesito el Cristo que tú tienes. Quiero continuar. Primera Corintios 1, versículo 17. Una vez más voy a leer en la nueva versión internacional. Primera Corintios 1, versículo 17. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga escuche, vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Se lo leo en la nueva versión. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. El original sabe que dice, para que la cruz de Cristo no sea vaciada. Y en la cueva, cuando uno va al costadito, dice de eficacia, no sea vaciada de eficacia. Fíjese, esto es terrible. El predicar el Evangelio con sabiduría humana hace que la cruz no sirva para nada. Entienda lo que Pablo está diciendo por el Espíritu. Cuando yo predico el Evangelio con sabiduría humana, la cruz de Cristo son dos postes de madera cruzados que permitieron que un hombre justo, el mismo Hijo de Dios, muriera injustamente por los pecados de la humanidad, pero no salva a nadie. Porque no es solamente un evangelio de palabra. Por eso después dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Ahora, entienda muy bien esto. Cuando él está diciendo, para los que se salvan, esto es para nosotros, este mensaje es poder de Dios, no lo está diciendo como una idea. Entiéndame muy bien. No es como lo que nosotros nos sabemos y nos acordamos. Sí, el mensaje de Cristo es poder. No está diciendo eso. Por eso, usted sabe que en la palabra nunca hay palabras o cosas de más. Todo está puesto en su justo lugar. Fíjese. Si yo leyera el 18 de esta manera, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios, ¿habría algún problema? ¿Se entiende o no se entiende como lo leí? Sí, se entiende, ¿no? Ahora, ¿pero por qué dice a los que se salvan esto es a nosotros? ¿Por qué tiene que decir a nosotros si se supone que quien está hablando es uno de los que se salvan y le está hablando a personas salvadas? ¿Por qué tiene que decir, es decir, a nosotros? ¿Por qué lo dice? ¿Sabe por qué lo dice? Porque está diciendo, para los que nos salvamos, esta es una realidad que vivimos todos los días. El mensaje de la cruz es poder de Dios. Lo experimentamos día tras día. Por eso los que se salvan no son los que un día levantaron la mano. Los que se salvan no son aquellos que tienen un rito religioso. Los que se salvan no son los que asisten a una iglesia. Los que se salvan son los que experimentan el poder de Dios en su vida. Por eso, ni a mí ni a ti nos tiene que preocupar cuando alguien nos empieza a desafiar o con cuestiones de conocimiento de la palabra. Ah, pero la Biblia dice acá aquello y dice lo otro y más allá. Ni tampoco, imagínate que vienen te dice otra persona, no, pero a esa iglesia donde tú vas va fulanito de tal, yo lo conozco, cuídate de ese porque no sabe, trabajamos juntos en una empresa hace 5 años atrás y es un peligro. Y a veces, ¿sabe qué hacemos nosotros? Nos empezamos a asustar. Uy, el hermano, ¿qué habrá hecho, no? Y a ver si dio mal testimonio, y ahora yo no le puedo predicar a este por el mal testimonio del hermano. ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¿A mí qué me importa? Porque si para mí, es poder de Dios, funciona, pudo haber visto a todos los cristianos sobre la faz de la tierra equivocados esta persona. Pero cuando ve el poder de Dios a través mío, cree. ¡Punto! No tiene más explicación. Por eso, ¿de qué sirve que me asusto? Por eso, ahí es cuando nosotros nos empezamos a preocupar del buen testimonio de nosotros. Ahí me empiezo a preocupar. No, es que fui a la fiesta y no me di cuenta y me tomé una cerveza. ¿Y ahora qué? El buen testimonio. ¿Cómo hago? Ahora les hago tarjetita a todos diciendo que yo soy cristiano, un buen chico, que fue la única cerveza en mi vida, que no lo voy a volver a hacer. ¿Qué hago? Porque manché mi testimonio. No manchaste nada. Habrás manchado el mantel de la fiesta. O tu ropa. Pero cuando el Evangelio es poder de Dios, nada ni nadie lo puede detener. Por eso Pablo podía decir, yo lo llené desde Jerusalén hasta el Ilírico todo con el Evangelio. Porque funciona. Aún los que nos odiaban sabían que el Evangelio era poder. Por eso nos odiaban. Simple. Pero claro, cuando una iglesia no está viviendo en ese poder de Dios, ¿sabe qué pasa? Al lado nos pueden pasar todo el mundo. Pueden pasar las cosas más terribles y más felices, pero nada cambia nada, porque el poder de Dios no se está manifestando. No hay aroma de Cristo, nadie se da por enterado, ni que tiene un destino de muerte si no se acerca a Dios, ni tampoco nadie se da por enterado que tiene la posibilidad de vida eterna. Ahora, fíjese. Romanos 1, 16. Y yo sé que todos conocemos este versículo muy bien. Romanos 1, 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A mí me gustaría que usted se fije en el versículo, lo lea en su Biblia, ahí en la pared, en la pantalla, y me diga si hay algo que le llama la atención. ¿Qué?
Que no se avergüenza.
Que no se avergüenza. Ok. Al que cree. Ok. Pero si fuera el que cree, mira, yo te lo cambio. Y digo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuál sería el problema? ¿Por qué Pablo dice, porque no me avergüenzo? ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? El Evangelio es poder de Dios para mí. Para mí. Yo no me avergüenzo. Por lo tanto, declaro que ese Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Porque como yo he creído y sigo creyendo hasta el día de hoy, ese poder funciona en mí. Por lo tanto, declaro que esta es una verdad. Para cualquiera que crea, va a funcionar, porque en mí funcionó. Porque también podría decir, porque no nos avergonzamos del Evangelio. ¿Sí o no? Pero lo dice personal. ¿Sabe por qué? Porque él está ratificando con su propia vida que el Evangelio es poder de Dios. Ahí es donde la iglesia está pisando el palito y está a punto de caerse. Porque la iglesia no puede todavía decir, no me avergüenzo del Evangelio. Primero, porque ya hemos oído, le hemos dado lugar a un espíritu de incredulidad. Y ahí empieza el problema, porque justamente dice, es poder de Dios para todo aquel que cree. Ya estamos en problema. Si el espíritu de incredulidad se queda ahí, obviamente que el poder de Dios no va a funcionar, porque no estoy creyendo. Me puedo saber el mensaje, me lo conozco de memoria, hasta determino qué estuvo mejor dicho por la palabra o qué estuvo peor dicho. Juzgo los mensajes. Todo, todo, me lo sé todo. Pero el poder de Dios no funciona. ¿Sabe por qué? Porque hay un espíritu de incredulidad y por haber espíritu de incredulidad yo no puedo creer. Pero Pablo dice de manera personal, yo no me avergüenzo porque es poder de Dios. Declaro, por lo tanto, que es poder de Dios para todo aquel que cree. El que cree como yo he creído hasta el día de hoy y me moriré creyendo, comprobará que el Evangelio es poder. Por eso, si nosotros no empezamos a desafiar nuestra propia vida, a vivir en este poder, vamos a tener siempre un conflicto. Un conflicto porque sabemos lo que tenemos dentro, pero un conflicto porque lo que tenemos dentro no lo podemos exteriorizar. Sabemos que hay mucho en nosotros. Sabemos que Dios nos ha dado en Cristo todas las cosas, lo sabemos, pero no lo podemos sacar afuera. Y cuando no lo podemos sacar afuera, nos avergonzamos. Tú piensa esto en cualquier área de tu vida. Si tú haces algo en lo cual tú quieres que nadie se entere, buscas hacer eso, ¿en qué momento? Si tú sabes que estás haciendo algo que no está bien y que no quieres que nadie se entere, ¿cuándo buscas hacer eso? A solas, ¿no? Cuando nadie te ve. Lo mismo nos pasa con el Evangelio. ¿Sabe cuándo hablamos el Evangelio? Acá adentro. Porque acá estamos a solas. Acá nadie me ve. Ahora, usted piense esto por un momento. Piense que de pronto, ahora el Espíritu Santo mueve a todos los que están ocupando las habitaciones del hotel y los hace bajar y meterse acá adentro. Amén. Pero claro, si decimos que creemos al Señor, le creemos, ¿no? ¿Él lo puede hacer o no? Claro que lo puede hacer. Ahora, no es cuestión de ponerse, ¡ay, cuánta gente vino! No, no, no es eso. ¿Cuánta gente vino? No. Ni que Dios hizo el milagro, no nos vamos a alegrar en eso. Nuestro gozo no va a estar completo hasta ver que el poder de Dios se manifestó a través de nuestras vidas y esas personas se rindieron a Cristo. Ahí nuestro gozo está cumplido. Porque ve cómo miramos los cristianos mal las cosas. Vemos las sillas todas llenas y que hay que pedir más silla. Eso fue todo. Gloria a Dios, hoy estuvo lleno. Dios hizo un milagro, hizo que todos bajaran de las habitaciones y se metieran en el salón. ¿Y para qué sirvió? Si el poder de Dios no se manifestó y se volvieron a ir a la habitación. Venían de ver la tele y se regresan a ver la tele. Venían de desayunar y se regresan a almorzar. El poder de Dios es otra cosa. Pero tiene que empezar en la intimidad de mi vida y en la intimidad de mi casa. Tengo que ser yo el que como varón y la cabeza del hogar pueda decirle a mi esposa, mira, esto creo que tenemos que movernos en otra dimensión. Algo en esto que estamos haciendo tiene que cambiar. Porque lo estamos haciendo de manera natural siempre. ¿Y Dios dónde está en esto? ¿Dónde está el Señor? A ver, sentarse y ser sincero, el esposo y la esposa. En esto que estamos viviendo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estamos mostrando a Dios? ¿Cómo estamos manifestando ese poder? ¿Y cómo ese poder está siendo efectivo para nuestra vida? Si siempre tenemos la misma situación, repetitivamente. Es tiempo de decir, esto hay que cambiarlo. Y posiblemente digas, es que cambiarlo a esta altura, mira, como para Dios no es imposible y ese poder levantó a Cristo de la tumba, ¿tú piensas que ese poder no tiene la capacidad de transformar eso que hiciste toda la vida y que estuvo mal? En un instante, cuando tú lo rindes a Él, en un instante cambia eso. Porque Dios lo que está esperando no es cuánto vas a hacer para que cambie. Está esperando una actitud de arrepentimiento y de humillación ante su persona para decirle, hazlo tú, Señor. Esto cambia la hora, estamos dispuestos. No vamos a seguir el mismo patrón que seguimos hasta ahora. Eso es poder de Dios. Que después te sigan los milagros y los prodigios, gloria a Dios por eso. Pero hay que empezar en la intimidad de casa. Por eso lo más normal, aún en casa, es me duele la cabeza, tengo un problema físico, recurrimos a la pastilla. Ni siquiera nos damos ese segundo fugaz que pase por nuestra mente el hecho de decir, Señor, recurrimos a ti por este dolor. Y en el nombre de Jesús reprendemos este dolor. Mire qué sencillez la que yo le estoy hablando. Es de lo más sencillo que pueda existir. O que cuando vas a dar ese examen que te costó toda la noche porque no dormiste, tú le digas, Señor, estoy acá. Yo estudié. Hice todo lo que debía hacer. Pero que se manifieste tu gracia a través mío. Porque yo este examen no lo doy ni por pasar la materia, ni porque me falta tanto para terminar la carrera, ni porque voy a tener un papel en mi mano que diga un título. Estoy dando este examen para ti. Esto es para gloria de tu nombre y tú te tienes que mostrar a través de este examen. Que cuando lo lea el profesor y la profesora se dé cuenta, no que soy el sábelo todo, que se dé cuenta que tú estás conmigo. Esa sencillez es donde Dios dice, ahí quiero mostrar mi poder. Por eso Pablo podía decir, no me avergüenzo del poder de Dios, del Evangelio. No me avergüenzo. Jamás me daría vergüenza, por eso puedo declarar que para todo el que cree seguirá siendo poder suyo. Lo último que quiero leer es 2 Corintios 4. 2 Corintios capítulo 4, el versículo 7. Lo voy a leer en ambas versiones. Dice en la Reina Valera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La Nueva Versión dice: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. ¿Sabe a qué clase de personas Dios puede concederle este poder y que se manifieste? A personas que saben que son vasijas de barro. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra al decir vasija de barro? ¿Qué particularidad tiene el barro? Dígame. Es moldeable. Es más, un artesano puede hacer una vasija de barro y después que ya está formada, lo dice Jeremías, lo mandó a la casa del alfarero para ver cómo lo hacía, y vio Jeremías que cuando ya había terminado de hacer la vasija, el alfarero, ¿sabe qué hizo? Puso la mano arriba y lo aplastó otra vez. Deshizo lo que había hecho, lo acababa de hacer, acababa de terminar la vasija. Y dice Jeremías que vio al alfarero y Dios le dijo: ve lo que hace el alfarero. Y entonces Dios le dijo: ¿acaso no podré hacer yo lo mismo con mi pueblo? ¡Oh! Una cosa es que el alfarero le ponga la mano encima al barro. Otra cosa es que Dios nos ponga la mano encima. Pesa diferente la mano de Dios, ¿no? Sí, como la mano de nuestro abuelo. Te ponía una mano en el hombro y parecía, sí, te mataba. Y vos decías que me está pegando. No, solamente te estaba poniendo la mano en el hombro. Por eso mi abuela siempre se quejaba, porque cuando iban caminando, mi abuelo iba agarrándola del hombro, pero ella no podía más del dolor. Le pedí a Antonio, por favor, déjame un ratito, porque me estás matando. Porque el hombre había trabajado toda su vida fuerte, pesado, y solo ponía la mano y pesaba una tonelada. Imagínese la mano de Dios. Ahora, no hay problema con la mano de Dios cuando sobre aquello que Dios está poniendo su mano es, ¿qué cosa? Barro. Ahí no hay problema. Porque el barro no se queja, ni se duele, ni le pasa nada. Al contrario, el barro sabe qué dice. Yo sé que de mí va a ser algo mejor, por eso metió la mano. Aunque parecía que estaba listo, metió la mano. ¿Y sabe por qué? Porque yo le voy a decir cuál es otro síndrome terrible que tenemos. Llegamos a cierto nivel y decimos, ya llegué, ya lo alcancé, ya lo tengo, ya estoy. Y ahí es donde Dios dice, no, otra vez voy a deshacer porque te voy a hacer una vasija diferente. Porque la unción que quiero seguir depositando sobre ti ya no coincide con esa vasija. Hasta ayer estuvo bien la vasija, pero ahora necesito hacer de ti una vasija nueva, mejor, diferente. Tengo que cambiarla. Y ahí es cuando Dios mete la mano y otra vez parece que todo vuelve a empezar. Y ahí es donde muchos cristianos dicen, pero Señor, ¿qué te enojaste conmigo? ¿O qué te pasó si veníamos bien? Tú y yo veníamos bien. No tuvimos ni un sí ni un no hasta ahora. Todo estuvo fabuloso. ¿En qué te ofendí? No ofendiste nada. Dios quiere, a través de tu vida, manifestar mayor poder. Para manifestar mayor poder tiene que hacer una nueva vasija. Punto. Entonces, si usted como parte de la iglesia, porque, ¿sabe qué pasa? Yo le puedo hablar de manera personal, pero si personalmente algunos lo alcanzamos, lo anhelamos y queremos vivirlo, pero otros seguimos en la actitud de, bueno, así estoy bien, ¿y para qué un cambio, no? Vamos a tener problema como cuerpo. Vamos a tener problemas. ¿Sabe por qué? Porque es tanto como que mi cuerpo, mi pierna derecha quiera dar un paso y la izquierda no. Entonces yo hago así. Y cuando digo, vamos, hay que llegar allá. No, ¿para qué? Si acá me gustó este rinconcito. No, pero dale, por favor. Entonces me aprovecho de los brazos y la empujo, la empujo, la empujo. Y la llevo un poquito más adelante. Entonces la derecha vuelve a avanzar. ¿Sabe qué? Voy a llegar allá sudando y desesperado. Cuando llegue allá le voy a pedir a alguien que me corte la pierna, porque en vez de servirme me está estorbando. Entonces, así pasa en el cuerpo de Cristo. Por eso le hablo individualmente, para que eso se viva en lo personal. Pero ¿sabe qué? Necesito hablarle como cuerpo de Cristo. Porque todo el cuerpo tiene que vivirlo en la misma dimensión. Para que entonces no haya ninguna pierna que se quede ahí cómoda y tranquila diciendo, no, ya con este poder de Dios que tengo hasta ahora, me alcanza. Porque ese poder me bendice los alimentos todos los días. Y nunca me cae mal la comida. ¡Oh, poderosísimo! Porque confiamos en el poder de Dios para bendecir los alimentos. No. Todo el cuerpo tiene que funcionar igual. Anhelar lo mismo y querer caminar al mismo objetivo. Eso es que haya una iglesia moldeable en las manos del Señor. Y cuando digo una iglesia, digo empezando desde la cobertura espiritual, siguiendo por los pastores y bajando a todo el cuerpo. Moldeable, moldeable. ¿Sabe cuántas veces como ministerio le hemos dicho, Señor, ahora vemos que tenemos que cambiar de dirección? Hasta ahora pareció que estaba bien el asunto así, pero ahora es otra dirección. Es más, todos los pastores bajo cobertura saben muy bien que nosotros cambiaremos tantas veces que el Espíritu Santo nos diga que hay que cambiar algo. Lo que le estoy queriendo decir es que no, nosotros no somos muy importantes, muy bonitos. No, ¿sabe lo que le estoy queriendo decir? Que esto empieza por nosotros. Nosotros le permitimos al Señor que Él meta su mano y queremos ser moldeables todos los días. Y a veces le daremos un poco de dolor de cabeza posiblemente al Señor, pero en nuestro corazón hemos decidido ser moldeables porque queremos que se manifieste más de su olor, más de su gracia, más de su gloria y más de su poder. Iglesia, tenemos tanto y tan bueno por vivir por delante. Eso es lo que yo quiero decirle a todos y cada uno. A todos y cada uno. Tenemos demasiado por vivir por delante. Hay cosas que ni siquiera nos hemos imaginado. Y son cosas extraordinarias que Dios tiene preparadas para nosotros. No las hemos imaginado. Nunca se han cruzado por nuestra mente. Pues ¿sabe qué? No es que nosotros debemos esperar a Dios. Es al revés. Dios nos está esperando a nosotros. ¿Me entiende? Porque a veces nosotros decimos, no, estamos esperando que Dios lo haga. Y Dios dice, no, yo te estoy esperando a ti que tú lo hagas. Si tú lo haces, yo estoy ahí, pronto. Dígame, ¿usted piensa que Dios quiere que el mundo agonice como está agonizando por cuántos siglos más? Yo le digo una cosa, si la iglesia no hubiera fallado desde el principio, nosotros no estaríamos acá. Jesucristo ya habría regresado. O sea, ¿Qué más vamos a esperar? Es tiempo, iglesia. Es tiempo. Siempre es el tiempo oportuno para manifestar lo que llevamos dentro y para que el aroma del conocimiento de Cristo se dé a conocer a los que nos rodean. Por lo tanto, el poder de Dios se va a hacer visible, real y manifiesto a los que están con nosotros. Pero eso tiene que empezar en casa. Así que si hay mucho más por vivir, por conocer, por disfrutar, por ver la manifestación de Dios, ¿qué vamos a elegir? ¿Seguir como estamos? ¿O vamos a tomar una decisión que es muy sencilla, pero muy valiente? Desafiarnos a nosotros mismos, a romper con la estructura natural que estamos viviendo hasta ahora. A romper con el cristianismo de reuniones, lecturas, oraciones, ritos, alabanzas, a romper con eso. Y a decirle, Señor, yo soy tuyo y vivo para ti todos los días, en todo lugar, en todo ámbito. Ahí quiero mostrar tu poder. quiero que se manifieste, simplemente porque yo quiero vivirlo. Entonces voy a cambiar aún las cosas más pequeñas de mi vida. En aquellas cosas donde aparentemente estoy siendo rebelde, donde no estoy queriendo escuchar, donde Dios me ha hablado una y otra vez y a mí no me importa, es tiempo de decirle: Señor, punto, se acabó. Aquí está. Lo entrego a ti. Ahora yo voy a permitir que ese poder se manifieste. No voy a ser ni un hijo tuyo, ni una iglesia tuya conformista. Es una de las peores cosas que no puede pasar. Conformarnos y decir: así estamos bien. Es lo peor que nos puede pasar. Porque conformarse significa haber metido a Dios adentro de una cajita y decir: Dios cabe en esta cajita y no puede haber más de Dios que lo que cabe en esta cajita. Eso es conformarse. En Cristo no hay nada por qué conformarse. Por eso usted lee a una persona como Pablo y él dice: yo quiero conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Eso le dice Pablo a los filipenses. Y uno dice: pero ¿de qué está hablando Pablo? ¿Cuánto más podría conocer si subió al cielo? O sea, Dios le reveló las cosas más profundas. ¿Cuánto más puede conocer? Mucho más, porque Cristo es inagotable. Por eso Pablo lo decía. Pero había un corazón sincero y puro en él. No le importaba el evangelio para beneficio personal, para que creciera su apostolado, para que sea más reconocido, para ganarle a los apóstoles de Jerusalén. No era competencia para Pablo. Era el reino de Dios haciéndose palpable sobre la tierra. ¿Cuánto más nos faltará conocer del poder de Dios? ¿Qué te parece? ¿Cuánto más? Yo creo que demasiado más, ¿no? Apenas hemos conocido un poquitito del poder de Dios. Pero ese poder de Dios no solo está a disposición, está dentro de nosotros para transformarlo todo por su gracia. Por eso yo quiero, simple y sencillamente, que oremos al Señor. Yo no te voy a pedir ni que te pongas de pie el día de hoy, ni que hagas nada en particular. Porque, como dije, esto es para todos nosotros. Y como el poder de Dios es inagotable, empezando por mí y siguiendo con todos ustedes, yo quiero vivir y experimentar más de ese poder en mi vida. No me quiero quedar con lo que hasta ahora he vivido y experimentado. Yo sé que de parte de Dios, por la vida de Cristo que he recibido, hay mucho más. Pero mientras estemos orando, yo lo que sí te pido es que lo que tengas que decirle concretamente al Señor, específicamente, aquellas cosas que tú sabes que están patas para arriba, que no están funcionando, que la vida de todos los días estás viviéndola muy naturalmente y muy de acuerdo a tu manera de pensar. Está todo muy bien estructurado, pero porque lo armaste todo acá arriba. En tu mente está todo estructurado. Pero ahí Dios no tiene ni arte ni parte. Entonces yo te pido que hoy, con verdadero arrepentimiento, le digas al Señor: Señor, yo te pido que me perdones por esta actitud. Porque yo quiero que ese poder se manifieste. Y quiero que salga de mí el olor que está retenido adentro. Un olor precioso y glorioso que puede ser un olor de salvación para todo aquel que crea. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este día, por tu palabra, por tu mensaje que es directo y específico, pero es también sencillo de poder comprender. Señor, gracias porque este poder tuyo está a nuestra disposición, porque está en nosotros. Porque cuando nos diste a Cristo, también ese poder venía con Él. Señor, no es un poder que tenemos que buscar externamente, ni tampoco es aquello que nosotros podamos hacer o procuremos hacer para que ese poder se manifieste. Es simplemente vivir vidas sobrenaturales en la naturalidad de la vida cotidiana. En las cosas más sencillas, como personas, como matrimonios, como familias, como trabajadores, como estudiantes, como esposos y esposas, como hijos y padres, Señor, como vecinos, en todo lo que hacemos, por donde vayamos, queremos que se manifieste a través de nuestras vidas el olor de tu persona, Señor, y por ende también que se manifieste tu poder. Señor, por eso lo primero que debemos hacer es arrepentirnos delante de ti y pedirte perdón concretamente por tener una vida en muchos aspectos, y yo diría que en demasiados aspectos, demasiado natural. Resolvemos las cosas, los problemas, y vemos la vida desde una perspectiva natural. No nos alcanza nuestra visión para verla como tú la estás viendo. Y Señor, creo que esa es una de las mayores ofensas que hacemos ante ti. Cuando vemos una situación e inmediatamente la analizamos de acuerdo a nuestra perspectiva, estamos quitándote de medio instantáneamente. Señor, danos la gracia de detenernos, aunque sea por 5 segundos, para decirte, Señor, hazme ver esto como tú lo ves. Y yo estoy seguro y convencido que tú vas a abrir nuestros ojos espirituales para que veamos. Así como hizo Eliseo con su siervo, que no lograba ver, y no podía ver, y lo único que veía era lo natural. Y ahí estaban los enemigos y les rodeaban. Y Eliseo dijo, Padre, ábrele los ojos para que vea. Señor, abre nuestros ojos en el momento cuando por nuestra ignorancia lo único que manifestamos es una gran ceguera espiritual. Abre nuestros ojos, Señor, para que veamos las cosas como tú las estás viendo. Porque además, cuando las vemos como tú las ves, no solo vemos el proceso, vemos el final de la historia. Vemos la victoria y vemos que, como leímos al principio, tú nos llevas triunfantes en todas las cosas. Porque nos has preparado para vivir en victoria. Pero, Señor, queremos que este poder se haga real y manifiesto en nuestras vidas. Queremos poder decir, empezando cada uno en lo personal, siguiendo en casa y luego llevando esto a la relación del cuerpo tuyo en este lugar, queremos poder decir, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque para mí ha sido hasta el día de hoy poder de Dios. Y lo seguirá siendo porque yo me moriré creyendo a tu palabra, a tus promesas y a tus verdades. El Evangelio es poder de Dios. Por eso yo no me avergüenzo, porque lo he experimentado. Señor, que podamos ver que realmente Miami, los espíritus que están sobre ella y tantísimas otras cosas no significan nada para tu poder. Si te creemos a ti y estamos de tu lado, realmente no significa nada. Tan solo con humillarnos delante tuyo y decirte, Señor, esta tu iglesia está dispuesta para todo lo que tú quieres hacer en esta ciudad. En ese momento veríamos con los ojos del Espíritu cómo tú empiezas a sacar del ámbito espiritual todas esas huestes de maldad que tanto han perturbado esta ciudad. Nosotros creemos, Señor, porque queremos ver esta clase de milagros. Queremos ver personas en Miami que realmente tienen temor tuyo, que cuando estamos a su lado temen porque saben que hay muerte eterna, aunque tengan 15 años de vida y aparentemente le falte mucho para morir humanamente, que sepan que hay una muerte eterna de la cual no se pueden escapar y que por eso tengan temor y se vuelvan a ti. Y Señor, se arrepientan de todo corazón por vivir apartado de ti. Señor, frente al arrepentimiento genuino, ningún demonio se puede hacer más fuerte ni resistir. Cuando un hombre o una mujer se arrepiente delante de ti, te abre la puerta para que tú entres y desbarates todo lo que ya estaba armado y hagas algo nuevo, no hay demonio que se pueda resistir. Por eso en el nombre de Jesús declaramos que tú nos despiertas a cada uno de nosotros, los que formamos parte de tu iglesia en este lugar, para ver las cosas como tú las ves, para que los ojos espirituales sean abiertos y para que veamos que realmente tú estás mucho más pronto que nosotros para hacer una obra sobrenatural en medio nuestro y en este tiempo. En el nombre de Jesús, lo oramos declarando que esta es tu verdad y nuestra fe está puesta en tu persona, porque es tu fe la que has depositado en nosotros. Porque te creemos, ese poder se habilita y se desata a favor de nuestras vidas y a favor de los que nos rodean. En el nombre de Jesús, te honramos, te bendecimos, nos humillamos ante ti, te permitimos el gobierno total y absoluto de nuestra vida, para que tú, Señor, te manifiestes y seas visto. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Yo sé que la mayoría de caras son conocidas, pero de todas maneras, yo quisiera permitir que cualquier persona que hoy pueda estar en dudas de su salvación y de su nuevo nacimiento en Cristo Jesús, hoy pueda meditar esto por un momento. Porque si no hemos nacido de nuevo, no podemos ni siquiera empezar. Todo lo que hoy hemos hablado y la palabra nos ha enseñado, todo eso está a disposición de aquel que ha nacido de nuevo, porque ya tiene la naturaleza divina y la vida de Cristo está viviendo. Puede haber alguno o más de uno hoy aquí que tenga dudas, que no esté realmente seguro que haya nacido de nuevo. Y yo quiero permitir que si hay una persona aquí que reconoce que tiene que entregarle su vida a Jesucristo, nacer de nuevo y decirle literalmente, tengo que volver a empezar, pero tengo que empezar contigo, Señor. Hacerlo bien, desde el principio bien, porque no voy a ser yo, vas a ser tú en mí. Por eso te entrego y te rindo mi vida. Si hay alguien que hoy comprende por el Espíritu de Dios, porque es una convicción interna, que así lo debe hacer, yo le pido por favor que levante su mano, porque yo quiero ayudarle a hacer una oración de entrega a Jesucristo. Estoy hablando para cualquiera que hoy pueda comprender que no ha nacido de nuevo. Si hay alguien que comprende esto y que tiene esta decisión de entregar su vida, le pido por favor que levante su mano para que pueda empezar de nuevo con el Señor. Bien y de verdad. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a orar. ¿Ahí dónde estás? ¿Alguien más? Muy bien. Ok. Yo doy gracias a Dios, porque en la sencillez de lo que estamos hablando, podemos comprender que sin Cristo no vamos a ningún lado, aunque creamos que estamos avanzando. Necesitamos a Cristo en la vida, para que Él lo transforme todo, para que sea Él y no seamos nosotros. ¿Hay alguien más que lo quiere hacer? Por favor, levante su mano. Ok. A los que levantaron la mano, simplemente ahí donde están, yo les voy a pedir que oren esta oración después de mí, que lo repitan. Está bien, después de mí. Lo pueden hacer en voz alta, por favor. ¿Sí? En voz alta, que se escuche. Pero háganlo, por favor, después de mí. Padre Celestial, fuerte, no tengan ningún temor. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este día y porque pude comprender que yo te necesito verdaderamente. No quiero vivir una vida religiosa. Quiero conocerte de verdad. Que el anhelo de mi corazón sea experimentar todo lo que tú eres, para que yo deje de luchar con lo que he luchado hasta ahora. Y para que pueda comprobar que tu poder quita de mí aquello que no sirve. Y tú pones dentro de mí tu misma vida. Por eso declaro que a partir de hoy, por causa